Observadores de aves, birdwatchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
Hola, hola a todos. Un saludo pajarero. Hoy estamos en una nueva emisión de Charlas Pajareras. Hoy la última emisión de la cuarta temporada de Charlas Pajareras y, como siempre, acompañado de arroba Nicky Carrera de Evi.
Un saludo pajarero. Le damos la bienvenida a la última charla de esta bella temporada. Tuvo un cartel maravilloso. Y pues, como siempre, arroba Mauro Osa en todas las redes sociales. Bueno, a lo que vinimos. Charlas Pajareras con Alberto Peña. Alberto es biólogo egresado de la Universidad de Pamplona con énfasis en ornitología. Es miembro de la Sociedad Ornitológica del Nororiente Andino, Sonora y socio de la Asociación Colombiana de Ornitología. También forma parte de la Fundación Neotropical, una entidad dedicada al estudio, cuidado y protección del cóndor andino en algunas localidades de Santander y norte de Santander. Además, es miembro del Grupo de Observadores de Aves Ruguacira de Pamplona, miembro asociado también y director de Birding Norte de Santander en la actualidad. Ahora él se dedica a trabajar con las aves de Norte de Santander, ha estado caracterizando algunas especies de la región y ha encontrado algunas especies y algunos registros que son muy importantes para el territorio que él ya nos va a contar, lo cual eso lo motiva muchísimo a seguir pajareando, a seguir buscando especies. Nos consta, con él estuvimos en Norte de Santander y fue una experiencia increíble el Big Year. Yo creo que una de las cosas más lindas del Big Year son esas amistades que crecen, que nacen y que perduran, porque no mueren, y eso es una de las cosas más lindas. También en este momento está haciendo estudios de aves en el departamento junto con el SENA, y bueno, mejor que Alberto nos cuente todo lo que está haciendo, porque es una persona muy activa, y aparte de eso, Alberto nos sorprende con las fotografías. Ayer fue ganador, segundo puesto, de una de las fotografías que envió en Fauna, el concurso de Corpo Caldas de fotografías. Así que un aplauso para Alberto. Por ahí también tiene fotos participando. Y realmente, pues, qué bonito, porque a veces pensamos que un biólogo no toma fotos, pero claro, los biólogos, hay unos biólogos que están haciendo unos trabajos maravillosos. Así que, Albertico, bienvenido a Charlas Pajareras, bienvenido a un espacio para contar tu historia de vida.
Hola, Nicky, y hola, Mauro, otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Pues es otra vez otro placer de escucharlos, de hablar con ustedes, de molestar un rato, porque pues obviamente todo el mundo sabe que me molestaban, entonces pues es algo muy bacano porque pues es volver otra vez como a vivir esas experiencias que tuvimos acá en el departamento, donde pues prácticamente nos conocimos y fue donde pues más que todo, digamos, empezamos como esa relación pues que tenemos hoy en día. Y pues es gracias a las aves, como dicen ustedes, que pues tenemos como esta relación mucho más abierta en el sentido de poder compartir muchas cosas y de las cuales pues tenemos una afinidad, que pues en este caso son nuestras amigas aliadas.
Alberto, muchas gracias por aceptar esta invitación así de última hora un poco. Pero bueno, chévere porque... también digamos que teníamos por ahí dentro de nuestra lista tener tu historia y pues nos gusta mucho que estés por acá. Este programa pues siempre comienza diciéndole a nuestros invitados que devolvamos la película, devolvamos el cassette y bueno, cuéntanos, bueno, ¿de dónde sale Alberto Peña, este personaje tan extraordinario en el mundo de la pajarería, con el cual nos hemos divertido muchísimo? ¿Dónde naces? ¿Cómo es tu infancia? Y bueno, arranquemos por ahí, Alberto. Bienvenido a Charlas Pajareras.
Bueno, todo empezó cuando mi papá le dijo a mi mamá, oye, ¿estás soltero? Bueno, así, pero pues obviamente vamos a quitar ese pedazo. Yo obviamente antes de las aves no, o sea, yo iba a estudiar, era herpetos. ¿Cómo la ven? O sea, mi mundo iba a ser por la parte de la herpetología, la serpiente, los lagartos, bueno, todo este mundo. Todo fue gracias a Jennifer Oviedo, creo que ustedes lo tenían por ahí de contacto bien chévere, y a Camilo Angarita, que ellos eran los que organizaban, digamos, estas salidas pajareras acá en Pamplona, sobre todo acá en Pamplona. Entonces, pues me invitaban porque pues yo tenía una cámara. Pues yo no era muy afín a las aves, incluso las aves no me gustaban, uy, eso me ha dolido en el alma, porque yo a mí las aves no me gustaban en ese momento. O sea, yo iba a estudiar el cóndor andino y pues yo decía, bueno, me gusta el cóndor andino, pero ¿por qué no me gustan las otras aves? ¿Sí? Entonces eso era como un colmo ahí, donde yo decía, bueno, pero pues bueno, listo, ¿qué más? Me empezó a gustar más por una cámara que conseguí. Yo creo que gracias a esa cámara le doy esa afinidad un poco más a las aves, porque con mi mamá íbamos hacia las fincas, una finca que tiene un tío, que es por allá donde nosotros fuimos a Tierra Negra a buscar el mavors, que no lo vimos. Entonces, es por esa zona. Entonces, esa zona es muy, muy, muy rica en diversidad de especies de alta montaña. Entonces, de ese punto de vista, pues cuando íbamos allá, yo trataba, digamos, como de perderme un poco hacia el bosque, a tomar fotos y toda esta cuestión, y pues me empezó a gustar. Entonces yo tomaba fotos de algunas especies coloridas, y yo decía, bueno, ¿cómo se llama esta especie? Que qué chévere esta especie, que qué chévere esta foto, quiero subir esta foto, pero quiero saber el nombre, ¿sí? Entonces yo decía, no, pero ¿quién me ayuda al nombre? Entonces muchas veces empecé desde la dinámica de las páginas de la RNOA, que subía la foto y alguien por ahí me contestaba, esa es tal especie, esa es tal especie, ya, bueno, listo. Entonces ya uno empezaba como a familiarizarse con el nombre de esa especie y ya se lo aprendía uno, ya vi esta especie, entonces ya sé cómo se llama, para la próxima ya sé cómo se llama, porque ya me dijeron cómo es la vuelta, y así sucesivamente fue como ese amor a las aves. Después fue una salida de campo, me acuerdo mucho, de la universidad, para la zona del Sarare, eso es por los lados, entre Cubará, Arauca y norte de Santander, o sea, eso es por allá, zona, red zona. Entonces es algo que uno dice, por aquí no viene nadie, o sea, por aquí no viene nadie, y por aquí, pues obviamente, o sea, si nos vamos a la historia, en principios de este siglo, pues sí venían padres, esos padres Rocheraus, todos esos, en esa zona hacían muchos estudios de aves, y tenían muchas colectas y todo eso, pero pues obviamente por el conflicto armado, ¿no? O sea, desde cierta época en adelante, que eso eran los años 50, 1950 más o menos, no, pues, ¿quién iba a ir por allá, sí? Entonces, esa cuestión de esa época acá, pues no se conocían. Ahí fue donde, pues, me di cuenta que tenía una foto, incluso por aquí la tengo, que es el Sternoclita cyanopectus. Esta foto yo la tomé, pero no sabía que era esa. O sea, es que es muy gracioso porque, o sea, yo tenía la foto y 2 años después supe que era esta. O sea, es que es muy, muy chistoso porque muchas especies han sido descubiertas de esa manera. Se colectaron, incluso esta especie se supo que estaba en Colombia, fue por unas colectas que se tuvieron antes. Entonces, y esta, pues creo yo que es la primera foto que se tomó de la especie, pues para Colombia, obviamente, en una zona muy difícil. Entonces esas zonas han abierto, digamos, como la puerta a muchos estudios, y pues el departamento norte de Santander se caracteriza por esa cuestión, porque acá, pues ustedes se dieron cuenta que hay unas zonas donde, pues es complicado el acceso, y pues muchas personas que quieren estudiar las aves de cierta dinámica, pues se hace difícil, digamos, llegar hacia ciertos puntos. Lo poco que se sabe del departamento simplemente es lo que pues uno ha acostumbrado a salir o a ver pero no es una cuestión de que uy, yo quiero ir a Catatumbo, yo quiero ir a Sarare, que son zonas que pues a la larga se ven muy interesantes para el ojo de cualquier persona, pues en el caso que le guste observar o describir alguna especie, pero que ha sido muy difícil por lo mismo, por ser zona roja, digámoslo, porque es la verdad, o sea, entonces siempre ha sido difícil. Eso más o menos es como un abrebocas, digamos, de lo que uno quiere, digamos, para hacia el departamento. Uno trata de dejarle como, dejar ese nombre bonito en alto de cierta manera. Muchas veces, como pues ustedes se dieron de cuenta ayer con con las fotos. Entonces esas cosas son las poquitas cosas que uno trata de hacer como para mostrar el departamento. Entonces ahí, bueno, me metí a otra historia, así estoy como Jorge Muñoz que abre una historia y se mete a otra y así, así.
Me está adelantando, devuélvase a la universidad.
Sí, entonces ya para allá iba. Lo que pasa es que metí cuarta una vez en una subida donde iba para de segunda.
Estaba sí, hablando de 1950, cuando usted nació y cuando...
Ayer... Bueno, esos datos, pues, uno los toca porque, pues, uno ha leído por ahí de esas fechas, más no es que uno haya nacido por ahí, ¿no? Bueno, eso fue más o menos como en el 2017, que fue como esas salidas con la universidad. Entonces, fue algo interesante porque, pues la universidad se prestaba, digamos, para esas salidas, pero, pues, muchas veces uno no las tenía en cuenta y, pues, a mí... O sea, efectivamente, fueron dos años o tres años después fue que yo me di cuenta de esa especie que yo la había fotografiado. Entonces, dice mi juepucha, si eso pasa, y creo que me ha pasado dos veces, con fotos así. Y esto, y bueno, eso fue 2017, que fue como ese comienzo. Yo dije, uy, genial, listo. Tengo una foto de un ave que pues, creo yo que para Colombia muchos no la tienen y pues ahorita se ha visto que la especie pues como que se está viendo más. Ahorita por lo menos hay un amigo que la fotografió para Santiago, Salazar de las Palmas, si no estoy mal. Y pues es muy difícil, digamos, llegar hacia ese término de que pues pucha, vea, hay cosas interesantes en el departamento y es algo que pues uno ha tratado de mostrar, ¿sí? Después ya me metí mucho más de fondo en el tema de las aves, lo que fue 2018-2019, me acuerdo mucho que pues ya me llegó la cámara que quería, ¿sí? Porque yo dije, bueno, si me voy a meter de lleno con el tema de las aves, pues yo creo que una ayuda más, como es una cámara, pues me va a facilitar muchas cosas. Entonces, pues, comenzamos como a irnos hacia el Tamá, hacia el parque del Tamá. Me acuerdo del Tamá cuando su merced me escribió, Mauro, que no, que queríamos estas aves. Y eso yo le dije, uy, Mauro, uy, hay unas aves que usted quiere, pero está en el Tamá. Usted dijo, no, pues, si el Tamá pasa por ahí. Yo le dije, para el Tamá, quién sabe quién pasará por allá, pero bueno, no importa. Toca un día después que ustedes vengan sacarle un tiempo para esa zona. Entonces, nos fuimos para el Tamá, fue una aventura muy chévere porque tocaba pasar por Venezuela y luego volver a Colombia, entonces fue algo genial y pues ahí fue como esa iniciativa de querer como mostrar esos lugares que uno dice, uy, ve, aquí encontramos esto, aquí habita esto, entonces todo eso le abre a uno como esa iniciativa de querer seguir más explorando sin ni siquiera... gustarle, porque en ese momento pues ya me empezaba a gustar, o sea, el gusto de las aves empezó más o menos por ahí, porque antes pues no sé, no sé por qué cambié de un momento a otro, pero bueno, qué más, es que era chistoso, porque primero eran los reptiles, luego las arañas y luego las aves, entonces es una mezcla ahí toda chistosa. Y ya 2019-20, o sea, que fue como ese lapsus de... Y si me acuerdo tanto que hicimos una pajareada acá en Pamplona. Y fue eso fue para un October Bird Day, me acuerdo bastante. para la zona donde encontramos el mavox. Precisamente esa especie les quería hablar. Yo por aquí tengo la foto. Y esta foto de este bicho, pues, obviamente nos mostró como esas ganas de querer trabajar por el departamento, por el municipio, porque pues muchas veces uno llegaba a cierto modo a decir, bueno, acá en Pamplona no hay nada, en Pamplona no hay nada, porque la gente seguía diciendo que pues que no, acá no hay nada, pero si uno se mete de lleno a muchas cosas que le apasionan, créame que uno va a encontrar cosas muy interesantes. Y pues yo creo que esta ha sido como lo más chimba, digámoslo así, en cuestión de lo que hemos hecho por el municipio, esta especie. Porque pues a la larga, pues uno dice, ah, bueno, listo, esa especie, pues cualquiera la pudo haber visto. Pero es que la zona donde se encuentra es una zona, digamos, muy asociada hacia la parte de Tamá y todo eso. Y la zona, o sea, Tierra Negra, allá donde fuimos a buscarlo precisamente, es una isla. Ustedes ven en el mapa y Tierra Negra está muy separado de Tamá y de Santurbán. O sea, es una isla. Entonces, si está esto ahí, ¿qué otras cosas deben haber ahí? En esa isla pequeñita que está ahí. Entonces, de modo, tenemos como esa pequeña fortuna infortunada. ¿Por qué? Fortuna por tener estas cosas, infortunada por todo lo que se ha visto en los procesos, digámoslo, de conflicto, de muchas cosas que pues se ven desde afuera al departamento. Y eso es algo que pues uno trata de no mostrar, ¿sí? Porque pues a la larga, pues yo creo que, pues sí, o sea, ahí tenemos guerra, tenemos muchas cosas, pero yo creo que no es la esencia de querer ver un departamento. Uno quiere ver su departamento donde pues que haya paz, que hayan cosas, y estas cosas pues le abren muchas puertas a muchos, por lo menos como lo hacen allá en el eje cafetero. O sea, pues a mí me sorprende mucho, por lo menos cuando estuvimos en Caldas, todo eso que hacen con las aves, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacemos algo acá por esta parte de este departamento, que es una influencia bastante grande con el vecino país? Entonces, la mayoría de estas aves que no tienen registros muchas veces vienen de esa parte, ¿sí? Y ya de aquí, digamos, 2020, empezamos a trabajar con un libro que estamos sacando ahorita, que son los colibríes de Pamplona. Pues que la iniciativa de ese libro fue gracias a ese Eliangelus mavox, el colibrí que anteriormente les había mostrado. Y empezamos a sacar, digamos, como esos archivos que teníamos ocultos de las aves donde hemos pajareado, donde hemos muestreado, porque muchas veces no eran solo ir a pajarear, sino también eran muestreos de lo que se hacía con el trabajo de biología, ¿sí? Entonces era una cuestión pues bastante chévere, porque pues uno combina, digamos, como la ciencia y pues un hobby que llegó así como así, o sea, porque pues el hecho de cambiar de un género de los reptiles a las aves de así es algo que llegó, y pues ahí yo creo que eso ya no se va a ir. Entonces ahí en esa parte pues decidimos hacer un libro. Ahorita estamos en una fase de diseño, ¿sí? Con unos amigos, y de los cuales pues queremos como a la larga tratar de mostrar eso que hay acá en el municipio. Empezar como por lo más pequeño, que es en este caso el municipio, después hacerlo grande, que ya es el departamento, y pues con un solo fin. El solo fin es mostrar lo bueno. Es como algo que yo siempre me caracteriza, mostrar lo bueno del departamento. Que esas cosas, la biodiversidad, yo creo que le ha dado un plus no solo al departamento, sino a Colombia, en el hecho de cambiarle esa mala imagen que se ha venido viendo desde años atrás. Y pues lo han hecho muchas personas, por lo menos ustedes han hecho que las aves, o sea, que la cara de Colombia sea la cara de un ave. Porque ver una especie, ver los colores de un animal, bueno, todo eso influye, digamos, en ver, Colombia, la tángara, la clorotísima, nitidísima, o Colombia, Norte de Santander, el Espinus cuculatus, o sea, cositas así que uno diga, lo voy a asociar con un ave. Entonces esas cosas es tratar de cambiarle, digámoslo así, de cierta manera, la cara mala por algo, y pues qué mejor que la biodiversidad que lo muestre, que la cara buena sea la biodiversidad. Eso es algo pues que siempre hemos hecho. De ahí, bueno, 2020, 2021, 2022 empezamos a trabajar. Pues yo estaba trabajando con la parte de la tesis, que era con lo del cóndor andino, y pues me di cuenta cosas interesantes. Y es que, 2021 fue donde nos conocimos, y fue algo que sumé de lo que ustedes han llevado, digamos, o han hecho, o han empezado a hacer, que es la educación y los niños. Entonces, de ahí me di cuenta de que, o sea, combinando cosas como, por lo menos, especies en peligro crítico, extinción, especies en peligro, amenazadas, bueno, etcétera, se puede combinar o se puede hacer una relación con los niños, o sea, como de manera educativa, que era algo que nosotros estábamos haciendo gracias a la Fundación Neotropical, a Alejandra, a Fausto, a Paco, que pues ellos me dieron esa mano para trabajar con ellos en la parte de la tesis. Y ahí pues me di cuenta de eso, o sea, que si usted por lo menos llega a ciertas personas, pues bueno, uno de adulto, digámoslo, uno dice, bueno, pues es difícil cambiarle la perspectiva que tiene una persona adulta a que usted le hable a un niño y se lo hable con un juego o con algo pues relacionado, digamos, como a lo que el niño se está vinculando, porque pues prácticamente la educación de un niño pues empieza con la visión. Ellos ven, mire, tal. Entonces empezábamos de esa manera, digamos, como a mostrar ciertas cosas, y pues la tesis me decía a mí, en el campo, digámoslo así, en la zona rural, hay un porcentaje, digamos, creo que había, de las encuestas que nosotros hicimos dentro del páramo de Santurbán y el Almorzadero, hay un 83% de las personas que no han terminado primaria. Sí, o sea, un 83% es un porcentaje bastante grande. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué no nos vamos hacia los niños, hacia las escuelas primarias rurales? Porque muchos niños no van a continuar su educación superior. Ellos llegan a quinto y ya. Se continúan con ese legado que de las fincas, de los padres, los abuelos, bueno, todo eso. Entonces, eso es algo que pues uno hay que tener en cuenta de cierta manera. Entonces, y uno dice, bueno, pero sería chévere, digamos, involucrar a los niños, pero de una manera pues más educativa, llevarle o darle, digamos, a entender como algunas especies como son los cóndores, de la manera como pues Nicky lo estaba haciendo en el tema de los guardianes de las aves, que uno decía, incluso hasta Nicky, yo le dije, Nicky, mire, es que nosotros estamos haciendo esto. Yo hice este logo, me dijo, mire, métale esto, cámbiale esto. Entonces eso también es como mostrar, o sea, llevarle al niño una imagen. Mire, usted quiere ser guardián de los cóndores, yo le voy a dar esta placa. Y los niños, sí, ¿qué tal? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero que todo, conservar el páramo, no botar basura, no quemar bosques, bueno, todo eso. Y pues obviamente protegiendo el hábitat vamos a proteger las especies, que era como la dinámica a la cual terminábamos de hacer los talleres. Y pues uno empezaba hablándoles de la especie, qué tanto ellos saben de la especie, porque pues a la larga uno, si empieza uno de una vez a mostrar lo que estamos hablando, pues no van a entender mucho. Y casi siempre uno empezaba preguntándole a los niños cómo ellos ven este tipo de especie, en especial pues el cóndor. Y pues ya habían niños que decían que pues que la especie como tal pues era, digámoslo así, maligna para el ganado y todo eso. Esos niños a lo último decían, definitivamente el cóndor es una ayuda grande para nosotros, para el páramo. Entonces hacia esa dinámica era como el enfoque que queríamos nosotros llegar de la educación ambiental. O sea, asociar, digamos, el estudio que usted está haciendo, por lo menos, no sé, con el puma, que es muy difícil. Yo creo que con el puma o con carnívoros es muy complicado trabajar, porque pues muchas veces estas especies son, pues tienen una perspectiva, la gente, muy dañina, ¿sí? Mientras que pues el cóndor, al ser pues en parte carroñero, obviamente, pues tiene una facilidad, digamos, de llegarle a la gente y decirle, mire, él solamente come esto. Entonces, es complejo porque, pero se pueden hacer talleres, se pueden hacer cosas asociadas, digámoslo, a ciertas especies, que es lo que pues hemos venido pues adelantando y hemos hecho algunas cosas aquí en algunos lugares acá del departamento de Norte de Santander. En Cáchira muy chévere, invitados, Nicky, Mauro, cuando vuelvan por acá. En Chitagá, que es donde pues tenemos como esa puerta del páramo y de lo cual pues hemos estado trabajando también allá en un lugar que se llama Comagüeta, donde doña Luz Marina, que pues cuando ustedes venían para Norte de Santander, yo dije, si ustedes vienen por ese lado, allá es el primer lugar donde van a empezar a hacer el recorrido. Pero se botaron por otro lado, entonces pues bailas. Y bueno, entonces todo eso mezcla, digamos, con lo que se está haciendo ahora, pues todo esto con Virgin Norte de Santander, que es un asocio ahí con unos amigos. Se me olvidaba, pues estando en la universidad con Cristi, que ustedes pues obviamente la conocen, con otra, Lauren también la conoce, porque ella estuvo allá en Sucre, y una amiga que se llama Camila Serna, fundamos un grupo que se llama Ruguacira, que pues el nombre está en Ugua, que es como parte de los indígenas que se encuentran allá en el Sarare, que significa ave pequeña. Entonces, esto fue como un inicio desde la universidad, desde las aulas de clase, y es algo que pues nosotros hemos tratado de hacer, que es pues vincular a los pelados de la universidad, pues que les guste las aves, no necesariamente tienen que ser biólogos, sino puede ser cualquier persona que les guste estar en la naturaleza y pues obviamente que les guste las aves. Y es tratar, digamos, de darle ese motor de que alguien continúe como lo hizo Jennifer y Camilo, en darme, digamos, como esa chispa para, pues, nosotros seguir, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer, que, pues, listo, nosotros ya cumplimos como un ciclo allá en la universidad, ahora que venga otra persona, o motivar a otros pelados que traten, digamos, de que les guste las aves, o... Y todo lo hemos podido hacer con muchas cosas, tanto con charlas, con salidas, con las mismas fotos. Las fotos, créame que mueven mucho. Las fotos mueven mucho porque a usted tiene una foto, uy, bacana, ¿dónde la tomó? ¿De dónde es? ¿Qué tal es? Las fotos mueven muchas cosas y es algo pues que con Memo, que Memo nos ha dicho. O sea, una imagen tiene todo lo de ganar y lo de mostrar de cierto modo. Incluso yo le dije a Memo, porque Memo me felicitó con lo de la foto de la que ganamos ayer. Ahí ganamos, eso, para mí es un primer puesto. Ganamos, entonces Memo no me felicitó. Yo le dije, pues Memo, esto todo, es que todo eso es una influencia de las mismas personas que uno conoce, ¿sí? Porque vea, el hecho de conocerlos a ustedes abrió como una puerta, digamos, a querer mostrar estas cosas de, digámoslo así, de las aves y la educación, porque ustedes con la parte educativa es muy bacano lo que hacen. Por lo menos con Gary Style vino acá y él nos dijo muy claramente, mire, trabajen acá, trabajen para acá, para la zona, trabajen para su tierra. Y esas palabras, bueno, listo, van sumando, ya sumó palabras de Gary, sumó palabras de ustedes, de Nicky y Mauro, sumó palabras de Memo mostrando, digamos, con el tema de las fotos. Suman más palabras, por lo menos palabras de Jorge. Jorge Muñoz es otro que ha trabajado en decir, hey, papi, trabaje aquí, mire, haga esto, uy, bacano, todo eso. O sea, todo eso suma y pues es parte, digamos, eso. O sea, prácticamente yo en este momento soy un zombie con muchas partes de, unas partes así. Yo creo que ya hasta tengo la barriga de Mauro. Y todo eso, suma, pero suma para bien, ¿no? No suma para mal, ¿no? Ese mal ejemplo suyo, Mauricio. Entonces, todo eso, digamos, lo que influye mucho, digamos, en el trabajo de querer hacer algo por una región o por querer mostrar algo de algo que no se ha visto, ¿sí? Entonces, es algo que, pues, he estado, digamos, o hemos estado, porque no me gusta trabajar solo, hemos estado trabajando por algo que queremos a la larga difundir y mostrar de buena manera, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, me ha tratado, digamos, de mostrar de cierta manera y de darme a conocer, pues, para bien. Porque para mal, pues, para eso tengo otras personas que mejor no nombro.
Muy chévere, Alberto, pues, poder escuchar un poco de la historia, de lo que has venido haciendo en el territorio. Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando empezamos a hacer y a rayar el viaje y que dijimos que queríamos ir a todos los departamentos, pues claro, había destinos, como en el caso del norte de Santander, que pasa mucho que cuando uno le pregunta a los pajareros qué departamentos le faltan, y generalmente norte de Santander, Arauca, bueno, digamos que departamentos que han tenido desafortunadamente por las noticias muy mala prensa, uh-huh, pero que definitivamente cuando uno llega al territorio, y nosotros llegamos pues por Pamplona, llegamos por esta zona del páramo que nos pareció muy chévere, y llegar a Pamplona y pues de entrada llegar a una ciudad tan bonita, con tanta historia, con tantas cosas, y luego recorrerse todo este territorio, Chinacota, Cúcuta, y terminar en Ocaña, otro lugar maravilloso. Uno dice, ah, bueno, y Ocaña, pues antes el tema de los, ¿cómo se llama? Es la playa de Belén, los Estorales, un sitio que es indispensable que los colombianos conozcan. O sea, yo creo que uno no se debería morir sin conocer los Esporajes. Qué sitio tan increíble. Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva del territorio? Obviamente, claro, uno no va a ir a meterse a zonas, y nuestra idea inicial era pasarnos desde Arauca, que lo hablamos, pasarnos desde Arauca a norte de Santander. Y nos dijeron, no lo haga por ahí mejor. Bueno, no lo hacemos por ahí. Entonces, a lo que voy es, primero, encontrar un territorio tan maravilloso. Y luego, encontrar gente como vos, que estaban haciendo un trabajo increíble desde hace un tiempo, y cómo ustedes, remando, moliendo, empiezan a desarrollar un territorio. Entonces, es muy importante, y pues aquí un mensaje a todos los que están conectados, a los que van a escuchar luego este podcast, que es muy importante, es que las aves nos lleven a estos territorios, que se olviden de las noticias. O sea, las noticias desafortunadamente estigmatizan demasiado a territorios como Norte de Santander, porque nosotros lo único que vimos fue cosas malas.
Y para rematar lo que dice Mauro, pues definitivamente los destinos también los hacen las personas, ¿sí? Porque también uno puede estar en un lugar donde más aves hay o donde hayan atractivos turísticos muy importantes, pero si uno tiene una mala experiencia que tiene que ver con las relaciones humanas, pues lo más probable es que uno no recomiende o no vuelva a esos lugares. Y de verdad, tenemos que decir que todas las personas, por ejemplo, que Alberto nombró y las que faltan, son muchas, que hicieron parte de, digamos que de nuestra experiencia, y no es que queramos hacer énfasis en nuestra experiencia del Big Year, sino en la experiencia de visitar un destino, de lo que te puede ofrecer un destino, y cómo nosotros también hemos sentido que eso ha ayudado a que Alberto sea mucho más visible y que los contactos que se han hecho a partir de allí pues le hayan servido también a él para empezar a volar. Y por eso es muy importante. Albertico, antes de que empecemos con preguntas, porque ya vienen siendo horas, sección de preguntas, yo quiero que nos cuentes un poco más, porque aquí hay niños presentes, hay personas que tienen proyectos, y todas las experiencias son valiosas. Ese estudio del cóndor, que por ejemplo, lo que nos contabas de la baja academia que hay, de ese desconocimiento, que no es solamente allá, se multiplica por todo el territorio colombiano, que nos cuentes un poco más sobre ese proyecto tan bonito del cóndor.
Sí, Niki, pues lo del cóndor yo creo que le agradezco bastante a Neotropical, a la Fundación Neotropical, que ellos llevan ya como un, digámoslo así, un avance en el tema de la conservación y de los trabajos en campo, que pues obviamente es más complejo trabajar con las personas que con la misma especie. Pues, y pues obviamente, pues ahorita el cóndor es dependiente de las personas para sobrevivir. Dejemos claro eso porque...
Algo, eso que estás diciendo es demasiado fuerte, Alberto.
Y muy grave, por cierto. Es más, si quieres ya terminemos, demos ya por finalizada la charla, por favor. Entonces, la cuestión acá es que el cóndor en estos momentos, pues la comida principal del cóndor andino depende ya es de las, digamos, especies domésticas. Ganados, en el ganado vacuno, ovino, caprino, bueno, todo. Porque pues a la larga la disminución sobre todo de las especies pues salvajes, en este caso dantas, todo eso, venados, pues ha dificultado un poco, digamos, como, bueno, el cóndor que está comiendo en este momento. Y pues que es una señal de lo que se ve en las cámaras trampa o cuando los pumas hacen y deshacen. Incluso acá en Pamplona, en Tencalá, nos da curiosidad cierto comportamiento cuando ataca el puma a las ovejas de una parte donde hay mucho, donde hay como abismos, se llama Tencalá, eso es entre La Bateca y Pamplona. O sea, el puma atacó y al otro día llegan los cóndores. O sea, es como una asociación ahí. Pues creo que en la naturaleza siempre ha existido, cuando pues obviamente el depredador ataca y pues deja las sobras para los carroñeros. Pero acá se ve frecuentemente eso, más cuando el puma hace y deshace sus cosas, porque pues acá el puma mata, y si están un conjunto de ovejas, bastante, entonces mata a una, mata a la otra, mata a la otra, y deja un reguero de cadáveres, que pues obviamente pues el cóndor va a aprovechar todo eso. Entonces, bajo esa dinámica, que en el campo, o digámoslo así, en el páramo, usted observa eso, pero usted no ve quién fue el asesino de esas ovejas, usted lo primero que va a ver es al carroñero que se está comiendo, pues lo que quedó. Entonces la persona va a llegar y va a decir, hey, fue el cóndor quien me mató las ovejas. Entonces, eso es una dinámica que hemos tratado de quitar de la mente de las personas, y pues empieza uno con la educación ambiental, que es lo que se está generando hacia los niños, de cambiarle ese chip que ellos traen de las mismas personas que le han dicho, oye, mire, esa especie es mala, esa especie es peligrosa. Entonces es desde los pequeños, desde los más pequeños, cambiarle el concepto. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a heredar todas esas tierras, ellos son los que van a continuar si quieren estudiar, y muchas veces uno llegar a dar una charla a un colegio de esos, y lo hablo por experiencia, porque yo cuando estaba en la escuela, en el colegio, a mí me gustaba que cuando llegaban profesores que hablaban del tema ambiental, del medio ambiente, de algún animal. Entonces eso influye a que una persona, digamos, yo quiero estudiar biología, yo quiero estudiar no sé qué, yo quiero tal cosa. Entonces todo eso influye, que una persona de lo que estamos trabajando le llegue allá un niño y le diga al papá, yo quiero estudiar biología. Uy, bacano. O yo quiero estudiar algo relacionado con el medio ambiente, cosas así. Bien, bacano, hicimos la tarea, al menos con uno, que se le quede en la zona, que se le quede eso, excelente. y, o sea, se hizo la tarea, porque él va a dejar otro legado y así sucesivamente. Él después va a decir, oiga, mire, hagamos lo que estos cuchos, porque yo creo que ya en ese momento ya el man ya creció y uno ya está todo cucho allá. Entonces, ah, que estos cuchos cuando vinieron, qué tal. Todo eso suma hacia, digamos, que llegue una cadena de poder, digámoslo así, hacer algo por ciertas especies. Lo que, pues, habíamos tocado, el cóndor, pues, con el último censo que se hizo, que quedan como 60 y un poquito más de 60, no mucho, es grave. O sea, literalmente esto es grave. Y por lo menos yo le escribí a la ministra de Medio Ambiente, bueno, es grave lo que se está pasando, pues ella solamente me hizo así, con lo del cóndor, porque sí sería chévere, digamos, hacer una acción o algo enfocado precisamente a la conservación de esa especie, que pues 63 individuos en un país es muy poco, o sea, demasiado. Y a pesar de que en otras zonas de los Andes, pues tienen una cantidad de individuos relativamente grande. Entonces, eso es lo que uno trata de hacer un papel mínimo en su zona, en su región, que es lo que nosotros hemos hecho y hemos acostumbrado a hacer, y pues todo esto es gracias a la Fundación No Tropical, que pues obviamente, pues si hubiesen, digamos, más lucro para trabajar, porque muchas veces estas ONG pues dependen, digamos, de muchas empresas que pues petroleras, toda esa vaina, entonces pues están ayudando, pero pues uno precisamente se invierte para trabajar en pro de la conservación de algo, en este caso pues el cóndor andino. Entonces todo eso se mezcla, digamos, la conservación de una especie, que un niño pues pueda ver el cóndor de otra manera. Entonces todo esto ha hecho pues como ese trabajo en conjunto, que pues también tengo que mencionar a Birding Norte de Santander, que con Axel, Vladimir, hemos también trabajado en eso, y pues de la cual pues les agradezco mucho, porque pues eso también fue un avance, digámoslo así, de una salida a poder trabajar con lo que tenemos nosotros acá, ¿sí? O sea, no es que, me fui porque a mí no me gusta este lugar o no me gusta acá, pero ¿qué pasa con irse? Usted se va, usted es el que está haciendo esto, usted se va y no va a haber alguien que haga lo mismo, ¿sí ve? Entonces es muy complicado, porque pues al menos uno trata, digamos, acá de dejar una huella para que a futuro, lo que yo les comentaba anteriormente, alguien se quede haciendo lo mismo, pero de buena manera.
Súper, Albertico. Pues hablando de los cóndores, hay una pregunta desde el Cauca, desde Popayán, que dice, en comportamiento, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia al cóndor andino en Colombia versus los cóndores del sur del continente? ¿Habrá alguna diferencia?
Diferencia no, es siempre la misma. Hay un desplazamiento que se ve de la parte de los del sur. Hay muchos estudios donde muestran que los de Chile se van a comer a Argentina y así sucesivamente. O sea, el desplazamiento es más grande porque las áreas son un poco más enfocadas, digamos, hacia la cordillera. En este caso, pues Chile, que es prácticamente lo que separa a Argentina. Los del sur, pues, con la telemetría que se está haciendo, por lo menos, no sé si ustedes de pronto han escuchado dos individuos de cóndor que se les puso telemetría, que estuvieron envenenados en Cerrito y se liberaron. Ellos se liberaron obviamente ahí en Cerrito, y pues en este caso la hembra se fue hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, desde Santander se fue hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, y el macho se quedó en esa zona, se quedó ahí en Cerrito, se fue para el almorzadero, se fue para Pamplona, incluso vi una vez un registro de que ese macho se fue a Pamplona y con un amigo fuimos allá a buscarlo, a ver si estaba todavía, y no. Y ese mismo macho se fue por el Cocuy, o sea, es una zona mucho más pequeña, digamos, la que él maneja. Pero entonces es algo curioso, porque los que están en la parte de la cordillera oriental, en este caso donde estamos nosotros, como que no pasan más abajo, o sea, se quedan del Cocuy hacia la parte de arriba, mientras que los de la parte del sur, digámoslo así, donde están Chiles, toda esa parte de, digamos, allá de la cordillera occidental, pero pasa al sur, donde está Pasto, Cauca, bueno, toda esa zona allá donde Don William, esto, ellos están más influenciados con Ecuador, ¿sí? Entonces hay un movimiento de esas especies, pero más hacia el sur, digámoslo así, donde está Argentina, Chile y un poco de Perú ahí, Bolivia, porque pues tienden a moverse de esa manera, pues sí tienen es como esa movilidad mucho más amplia en comparación con la de la parte de Colombia. Y pues la movilidad también hace referencia, digamos, a la alimentación, porque pues si los cóndores que están acá tienen buena alimentación, pues obviamente no van a desplazarse mucho, pero pues abajo en Argentina ustedes saben que es una zona más ganadera, entonces va a tener mucho más animales, hay mamíferos grandes, en el caso de las vicuñas, las llamas y aves grandes como los ñandús, entonces todo va a tener una amplia variedad de comida, entonces el desplazamiento de ellos pues va a ser mucho más diferente, puede que sea largo en el tema, digamos, de venir a anidar en Chile y irse a comer a Argentina, o puede que sea corto porque hay buena disposición de alimentos. Entonces, ese ejemplo también lo recreamos nosotros, me acuerdo tanto entre Cerrito, el municipio de Cerrito, pero en Santander, y Chitagá. Pusimos una cámara trampa y obviamente pues tocaba sacrificar una cabra, desafortunadamente, pero pues todo en parte de la ciencia. Entonces, los cóndores, vimos que había una especie como de zona donde se posaban mucho. Entonces, para identificar, digamos, estos lugares, pues es donde frecuentan, donde se posan y cagan, y pues ahí está la mancha del popó. Entonces, se veía bastante en esos sitios que era un posadero comunal, porque eran varios, y pues a la larga pusimos la cámara trampa y nuestra cabra previamente sacrificada, y pues vimos que los bichitos pues comían y se quedaban ahí. Entonces, donde hay alimentación, pues obviamente ellos no se van a desplazar mucho. Entonces es como esa dinámica que tienen muchas veces. Depende de la alimentación, o también depende pues hacia dónde, cómo es la dinámica del medio donde están los cóndores.
En esa zona donde tú estás, pues en el norte de Santander, en ese inventario que hicieron, ¿cuántos cóndores registraron allá?
Nosotros nos aliamos con Santander del Sur, o sea, el Gran Santander se unió para hacer, digamos, esa, pues, lo del censo, ajá. Y de los 64 que se registraron, si no estoy mal, fueron 24 o 34, o sea, casi el más del 40, sí, más de la mitad, casi. Entonces, se ve que la relación del cóndor en estas zonas está creciendo, pues, de una manera, pues, que como no se veía antes, obviamente. Entonces, pues, los dos Santanderes han tenido como esa influencia siempre de unirse para hacer este tipo de cosas, y creo yo que esta parte de los páramos, sobre todo Almorzadero, ha sido como un refugio muy bueno para la protección del cóndor. Sin embargo, esas zonas no están protegidas. Entonces, uno dice, ah, bueno, hay un cóndor que pasó por un parque nacional, pero ¿qué pasa con pasar si él no se va a quedar ahí? Entonces, no va a haber una limitante para poder protegerlo si se va a zonas donde no están protegidas, ¿sí?
Claro, y hay registro de polluelos, pues, de nuevos cóndores.
Sí, en esa zona se ha visto mucho, sobre todo en cámaras trampa que han puesto en la zona. Incluso en el censo se vieron bastante juveniles. Muchos de los registros en los censos mostraban juveniles volando, pero no se sabía que si era macho, si era hembra. Entonces todo eso se iba descartando, porque acá lo que uno necesitaba era, digamos, saber más o menos qué es, qué individuo exacto era. Entonces pudieron haber sido más registros, pero pues uno no, pues bajo esa dinámica de verlos por allá bien lejos y pues sin saber exactamente, entonces prácticamente se descartaban esos individuos que uno pues a la larga no conocía bien de forma. Pero sí hay una buena población de juveniles y pues subadultos, juveniles y subadultos en esa parte de esa zona. No se sabe y no se identifican exactamente dónde están los nidos porque es muy difícil y porque son zonas demasiado complicadas para acceder a los sitios.
Súper, bueno, vamos con la siguiente pregunta de Bernardo José Jiménez desde Pensilvania Caldas. Él pregunta: Alberto, ¿esos sitios que albergan estas especies raras cuentan con alguna figura de conservación?
Pues si hablamos de figuras de conservación, podríamos estar metiendo aquí a pues el Parque Nacional del Tama, que pues a la larga es donde está el, pues donde vimos por primera vez o por segunda vez, no me acuerdo exactamente, lo del Mavors, que fue como en esa zona. Por lo menos si hablamos de la parte municipal, que es donde estábamos haciendo el libro de colibrís, son reservorios que por lo menos las corporaciones o la misma alcaldía tienen solamente pero para salvaguardar los nacientes de agua. Pero no hay una figura que uno diga, bueno, protejamos esto como un reservorio, pero de vía silvestre. O sea, solamente está guardando para protección de agua, pues para consumo. Entonces, no es la misma figura. Incluso en Cucutilla hay un parque que se llama Sisavita. Ese también tiene, digamos, como ese orden de protección. No me acuerdo si hay otro que se llama, hay algo de Santurbán. Hay un Santurbán Pamplona Mutiscua, que también es una zona de reserva. Hay otro Santurbán que es Cachir Arbolea, si no estoy mal. Entonces estas zonas pues tienden, digamos, a una limitante, que es proteger la parte acuífera. Pero bueno, eso pues ya depende, digamos, del contexto como se vea. Si eso pueda proteger, digamos, los animales que están dentro de esas zonas, de esos reservorios, o simplemente lo hago yo para proteger agua a futuras sequías.
Súper. Bueno, nos vamos ahora para Santander, aquí a donde el vecino Andrés Pinto, y desde Encino, el pueblito pajarero de Colombia. Andrés, un saludo para ti. Pregunta: ¿cuál es la especie que más te ha costado tomarle fotos?
Uy, qué puchica. Son varias, lo creo. Pero más que todo el pico de H, el Clitoctantes alixi. La primera vez que yo lo vi, me acuerdo tanto que yo fui a Bucaramanga porque ustedes están en una actividad allá y pues yo quería presentármeles a ustedes, vea, tan, yo soy de Pamplona. El día que ustedes estaban en Bucaramanga y ese día con los muchachos de Sonora fuimos a un sitio y ahí fue donde yo lo escuché por primera vez, ni siquiera lo pude ver. Y no fue ni un mes cuando fuimos a Ocaña y ahí sí lo vi. Entonces fue algo bacano porque precisamente el logo de Sonora tiende a ver esa especie que pues está en los dos Santanderes y es una especie en peligro y casi endémico. Yo creo que esa especie me ha costado porque no es... Pero a ver si esta foto cuenta como buena. Aquí la tengo. Aunque hay buenas, hay mejores, pero no sé, esta de pronto puede catalogarse ahí como semi buena.
Es semi buena.
No, además que es que ese pico de esta especie, de verdad que... es alucinante.
Creo yo que ese día que estábamos en Ocaña, Mauricio se había metido mucho más sobre el carrizo y nosotros estábamos más atrás. Y a Mauricio, no sé si se le posó al frente, pero pues obviamente con esa cámara pues no le iba a poder tomar la foto porque pues el bicho estaba ahí.
lo tenía al frente, pero lo tenía tapado y veía cómo él iba rasgando como esos tubitos, como de qué planta será esa.
Ese es el carrizo. Entonces es
hueco. Ah, eso. Y bacanísimo como se veía, como le metía el pico y empezaba.
Impresionante.
Sí, buenísimo. Entonces yo alcanzaba a ver lo que estaba haciendo, pero no me daba para la foto. No me dio para la foto. Lo tenía muy cerquita.
Bueno, vamos con la última pregunta.
Bueno, por aquí otra vez William Abella nos dice, ante esta situación del cóndor, ¿qué hacemos? ¿Qué le dijiste a la ministra? ¿Qué hacíamos?
Que la idea de la ministra era porque pues ella al ser autoridad se podría convocar a hacer un trabajo mucho más grande en conjunto a nivel nacional, que es algo que pues muchas veces uno lo ve, pero porque usted ve, usted está trabajando por este lado, usted está trabajando por este lado, pero bueno, se puede hacer algo si se trabaja mucho más en conjunto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, lo que podemos hacer ahorita es hacer trabajos asociados al tema ambiental, por lo menos William, creo que es profe de allá del Cauca, se pueden hacer charlas, iniciativas en los sitios donde pues obviamente está la especie o donde se pueda presentar ese conflicto en asocio a escuelas rurales allá, que es algo que pues a la larga uno dice, pero pues sí, porque ¿qué puede uno hacer ahorita en este momento si no puede hacer lo que se hacía en los años 2000 o finales de los 90, donde pues los 14 cóndores que solamente habitaban Colombia se capturaron y se hicieron esa reproducción in vitro, digámoslo allá, y se pudieron hacer, digamos, como esas liberaciones posteriores que pues a la larga pues iba uno a creer que habían más, pero no. Entonces, porque eso sí es, eso cuesta mucho. Y creo que al gobierno colombiano en ese entonces le costaba un cóndor 50 millones de pesos, que ni siquiera se hacían acá, la reproducción in vitro la hacían en Estados Unidos y pues se traían ya al individuo previamente para la liberación. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer en este momento es que la ministra me responda bien el mensaje y pues obviamente trabajar de la mano con la conservación y la educación ambiental en las zonas donde pues obviamente se trate con, digámoslo así, que el cóndor se vea mal, porque pues en algunos sectores a ustedes le van a hablar mal del cóndor, y pues que obviamente que se pueda generar, digamos, charlas de incentivación a los niños. Es la única manera, yo lo veo de esa manera.
Sí, de acuerdo, pues hay que unir esfuerzos y mirar quiénes hicieron el censo. ¿Ese censo quién lo lideró?
Ese censo lo lideró la Fundación Neotropical con Parques Nacionales.
Ok. Creo que seguir haciendo los censos. Y
sí, yo creo que es necesario hacer otro censo para saber si ese día, o sea, la estimación aproximada de esos cóndores en esos días variaron, porque por lo menos en el sitio donde nosotros estábamos nos llovió mucho. O sea, yo pude solamente salir el último día y en la tarde el otro. Que pues, pero de igual manera me sirvió a mí poder ir a ese lugar, así haya llovido, porque descubrimos algo muy interesante que pues por aquí tengo la... yo me muevo con fotos. Pero es una foto que le robé a Harrison. Este bichito lo encontramos acá en Norte de Santander. ¿Cómo la ve? Ahí la tiene. Pues ustedes sí saben qué es, porque ustedes están, lo ven allá todos los días. Yo creo que incluso le llegan ahí en la casa.
El oro rey amarillo, qué belleza. Sí. Bueno, para finalizar, las charlas pajareras Albertico se cierran con un mensaje pajarero del invitado. Entonces, un mensaje pajarero de Alberto para las personas que te están escuchando y te están viendo, y para las personas que te van a oír, porque esto se convierte en un podcast.
Un mensaje pajarero: no vean este programa. No, mentira, es esto. Es algo, yo creo que algo que uno trata de ver todos los días es que uno trata, digamos, de querer cambiar algo y aportar una semillita, digamos, de lo que sea, de de no espichar una cucaracha cuando usted va caminando, hasta de poder salvar allá un elefante en África. Eso es lo que uno quiere hacer. Uno quiere vestirse de superhéroe siempre, de tratar de meterse, digamos, de ayudar a preservar muchas cosas, y pues a veces es complicado. Pero si se une mucha gente en cierto aspecto de la vida, pues obviamente ya la cosa va a ser mucho más diferente. Entonces el mensaje es, yo lo digo de esta manera porque me gusta trabajar en grupo, en conjunto, y es, si trabajamos en conjunto podemos hacer algo chévere por este país, y es mostrar lo que hemos llegado, pues no necesariamente de las cosas malas, sino las cosas buenas, y ver esos resultados que se están viendo ahorita cuando pues en Colombia ven afuera un árbol o un ave como un símbolo, y es querer seguir trabajando por su región, mostrar lo bueno y dejar como ese legado. Yo creo que el mensaje va más hacia dejar el legado hacia la futura generación. Si ustedes tienen un hijo, por favor, enséñeles lo bueno, enséñeles a no matar, a no espichar a ese cucarrón que está en la calle, sino a voltearlo y que siga su camino. Enséñeles esas cosas. Nunca les enseñen a matar, porque si usted mata hoy un cucarrón, mañana puede ser una persona.
Qué lindo mensaje, Albertico. Muchísimas gracias por tu charla, por compartir lo que has hecho. Yo me imagino que si este espacio, un ejemplo, en 10 años volvemos a entrevistar a las mismas personas que hemos entrevistado, tendrán el doble, el triple de cosas para contarnos y para compartirnos, porque hay muchas personas como tú que también pensamos igual y que sentimos que tenemos que accionar en cadena, que no nos podemos quedar. Yo soy de las que digo que el simple hecho de ser pajareros nos hace responsables, porque tenemos una información que no la tiene el común denominador, y eso ya es una responsabilidad. Así que, pues, un saludo para ti, para todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias.
Albertico, encantado de tenerte en Charlas Pajareras. Decirle a todas las personas que van a escuchar este podcast que vayan a Norte de Santander. Es un territorio maravilloso, vale la pena, y más teniendo personas pues como Alberto y con toda la gente en Norte de Santander, que nos reciben muy bien, que nos dan buen trato, que nos dan buena comida, cebolla o cañera.
Y la arepita o cañera.
La cebolla que le cayó bien a Mauricio. O sea,
la sopita de Ocaña, ¿cómo se llamaba esa sopa que nos tomamos allá?
No sé, pero
la sopa... Sopa de rullas.
Eso, uy, qué cosa tan buena.
Muy bueno, maravilloso, Pamplona. Bueno, es un territorio increíble. Si no conocen Norte de Santander, vayan. No dejen de... No dejen para...
Entrando a Caña, muy recomendado el chicharrón con banano.
Bueno, Albertico, un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, nos despedimos de esta temporada de Charlas Pajareras. Terminamos, cerramos la temporada de Charlas Pajareras 2023, así que nos volvemos a ver en la temporada número 5, en el año 2024. Gracias a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin. Una medalla de oro para William Abella, una medalla de oro para Bernardo José Jiménez, una medalla de oro para Lukit, que siempre está ahí acompañándonos cada 8 días, y para Carmenza Gladys también en el Cauca, un saludo pajarero para ti, y muchos más, pero los que nombré es porque nunca fallan, siempre están, se saben todas las charlas, están ahí, de verdad, gracias, un saludo para Artur Sanabria, para Pedro, para todas las personas que nos acompañan siempre, de verdad, muchísimas gracias.
Es que Luqui está desempleado, por eso es que él los acompaña siempre.
Sí, de acuerdo. Él se levanta y queda desocupado. Hay dos charlas que vamos a hacer por ahora programadas. Una previa a la Feria Aves de Sudamérica, el miércoles previo a empezar vamos a hacer una charla en especial de Charlas Pajareras, entrevistando los conferencistas que van a estar, las personas que van a estar en Mindo, para conocer un poco más en detalle de la feria, y también lo vamos a hacer el miércoles previo al Congreso de Aviturismo, lo hicimos el año pasado, y vamos a estar también compartiendo y contándoles en el espacio de charlas pajareras, miércoles, antes de cada uno de estos dos eventos, esta actividad. Y también el 4 de noviembre, de regreso de Ecuador, vamos a estar dando una charla de marketing pajarero en Popayán, gracias a William Abella, a la gente de Acoaves, de, bueno, de toda la organización del Festival de Aves del Cauca, que también ya viene pronto y se llenó. Entonces, bueno, por ahora nos despedimos de esta cuarta temporada, cerramos desde Cúcuta, mano.
¡Chao!
No. Chao, muchas gracias.
Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, @NikiCarreraLevy y @MauroOsa. Un saludo pajarero.